temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Estamos transmitiendo en vivo a través de FM Mundo Live. Esta entrevista llega a ustedes gracias a Produbanco, Grupo Promérica. Hoy vamos a hablar acerca del coronavirus. Un año ya en Ecuador. Hemos invitado al doctor Rodrigo Enríquez, es docente, investigador de epidemiología y salud pública de la Universidad de las Américas, la UDLA, y en algunas oportunidades hemos tenido el gusto enorme de tenerlo en el programa y conversar con él. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido.
Cristian, un saludo y un saludo a la audiencia de FM Mundo. Gracias por este espacio.
A usted por acompañarnos. Doctor Enríquez, un año ya, han pasado 12 meses desde que se confirmó el 29 de febrero del año 2020 el primer caso oficial de coronavirus en nuestro país. ¿Cómo ha visto usted este tiempo, el desempeño también del gobierno para afrontar esta terrible crisis sanitaria? Nosotros preguntábamos esta mañana en el programa, estamos preguntando, está la pregunta en nuestro Twitter, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno frente al COVID-19 en este primer año? El 91% de las personas nos dice que mala, el 9% nos dice que buena. ¿Usted qué opina?
Bueno, ha sido un año muy difícil. Estamos hablando de un año de pandemia que ha cobrado ya 2.5 millones de vidas en todo el mundo, 114 millones de casos de COVID-19 registrados. En el caso de Ecuador, un exceso de muertes de cerca de 45 mil muertes, de las cuales más o menos 15 mil se atribuyen oficialmente al COVID, y en donde hemos visto graves problemas de gestión. Yo creo que hay mucho que hacer todavía, hay mucho por mejorar. Y lamentablemente la inestabilidad política que hemos tenido en estos últimos meses con muchos cambios de autoridades tampoco ha favorecido. Así que yo coincidiría con ese casi 90% de la población en donde la gestión no ha sido la mejor.
Nos queda debiendo y mucho el gobierno. ¿Se podían haber hecho las cosas de una manera más efectiva, doctor?
Definitivamente sí. Ahora, yo creo que más allá de llorar por la pérdida de oportunidad que hemos tenido, hay que mirar hacia el futuro y pensar qué podemos mejorar. Yo creo que podemos mejorar mucho en aumentar el acceso a pruebas de bajo costo. Esto es algo que hemos venido repitiendo a lo largo de toda la pandemia y todavía no se concreta. Y yo creo que podemos mejorar mucho en ver a otros países que nos podrían proveer de las vacunas que en este momento necesitamos, al igual que el resto de países del mundo.
En cuanto a las pruebas, sí, desde el principio se insistió y creo que fue uno de los grandes errores, no se lo hizo a tiempo, al igual que el seguimiento de los casos. Y yo creo que sí, en su momento había el debido seguimiento, se lo hacía de una manera organizada, bien, efectiva, otra habría sido la historia y otra sería la historia. De aquí en adelante hay que hacerlo, doctor.
Definitivamente sí, hay que hacerlo y hay que aprovechar la oportunidad de pruebas de bajo costo y que pueden darte un resultado en 15 minutos, como las llamadas pruebas rápidas de antígeno. Yo creo que un mensaje aquí a nuestra audiencia es que si usted tiene la duda de que pueda haberse contagiado de COVID-19 y no tiene el dinero para hacerse una prueba de PCR porque siguen siendo muy costosas, piense en una prueba rápida de antígenos. No la de anticuerpos, sino la de antígenos.
La de antígenos. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Por favor, si nos explica, que eso yo creo que es importantísimo para que lo conozca toda nuestra audiencia.
La gran diferencia es que las pruebas rápidas de anticuerpos que se hacen con una muestra de sangre, normalmente tomando una gota de sangre del dedo, solamente nos dicen si estuvimos expuestos a COVID en el pasado, pero no nos dicen si el día de hoy estamos con COVID y podríamos contagiar a alguien. Y esa es la gran ventaja que sí tienen las pruebas rápidas de antígeno. En 15 minutos, después de hacerme un hisopado nasal, yo puedo ver si es que hay o no proteínas del virus presentes en mi organismo en este momento. Y eso significaría que en este momento yo tengo COVID y potencialmente estoy en una fase de mayor contagio a otros y por lo tanto me podría aislar inmediatamente. Esa es la enorme ventaja.
Es hisopado también, ¿no? Es como las PCR, con el hisopo en la nariz.
Es con el hisopo en la nariz, lo cual hace que sea un poquito incómodo. Sin embargo, el resultado es bastante confiable y sobre todo rápido, porque yo puedo decidir en menos de 20 minutos si es que debo aislarme y soy un potencial riesgo de contagio para otros o no tengo ese problema. Lo que se está insistiendo en todo el mundo es que estas pruebas se hagan no solo una vez o cuando tengo sospecha, sino ojalá regularmente. Por ejemplo, ahora que estamos pensando en regresar a clases en áreas rurales y en otras partes del país, el contar con este tipo de pruebas para el personal docente, por ejemplo, podría ser una gran ventaja.
¿El precio es más económico? ¿En cuánto está una prueba rápida de antígenos aproximadamente?
Cuando se compran en escalas lo suficientemente grandes, el precio podría estar incluso a menos de $10 por prueba. E incluso si se logran comprar de manera individual, no llegarían a superar los $20 por prueba, lo cual hace que sean más asequibles.
¿Esas hay cómo hacérsela uno mismo o tiene que ser definitivamente en un laboratorio donde nos hagan la prueba rápida de antígeno, doctor?
El ideal sería que lo pueda tomar un profesional de salud y hacerlo en ese momento. Sin embargo, en muchos países se está recomendando que se puedan hacer ya en casa y que uno mismo pueda tomar la prueba e interpretar el resultado.
Qué interesante.
Y esa es otra de las grandes ventajas.
Qué bueno, excelente el dato. ¿Dónde se las consigue?
Bueno, en este momento hay varios laboratorios en el país donde se pueden conseguir. Lo que yo recomendaría más bien es que cuando usted quiera hacerse una prueba, llame al laboratorio y pregunte si están disponibles estas pruebas rápidas de antígeno. Hay varios lugares en donde se pueden hacer. No puedo decir nombres de laboratorios porque tampoco quiero hacer algún tipo de propaganda, pero sí que la ciudadanía pueda preguntar por este tipo de pruebas.
Pruebas rápidas de antígenos, entonces, nos parece muy bueno. Ahora, ¿cómo frenar los contagios? Porque en lugar de estabilizarse o de descender, vemos que cada día va subiendo la curva.
Bueno, y va a seguir subiendo lentamente mientras no logremos vacunar por lo menos al 60-70% de los adultos en los diferentes países. Y además va a depender de la cantidad de pruebas que se están haciendo. Ciudades como Quito o provincias como Pichincha tienen mucho más casos porque se hacen más pruebas, pero eso no significa que no haya casos en otras partes del país. ¿Cómo frenarlo? Una recomendación importante es el uso de mascarilla. Y recordemos que en la última semana se está promoviendo además el uso de doble mascarilla. La idea de usar doble mascarilla, una mascarilla de buena calidad, por ejemplo, quirúrgica, una KN95 o una N95, y colocar encima otra mascarilla, por ejemplo, estas de tela o de spandex, permite que haya un mejor sello. Y es este mejor sello el que reduce el riesgo de contagios. Por lo tanto, esa es una recomendación en general para la audiencia. Trate de utilizar de manera consistente una buena mascarilla que tenga un buen sello. Y si es que tiene dificultades para conseguir ese sello adecuado y no puede cambiar de mascarillas, utilice doble mascarilla. Eso puede ayudar a aumentar el nivel de protección.
Ahora, la mayoría de la gente, siempre por ahí hay algún irresponsable. Me tocó uno en el ascensor que se subió sin y con la mascarilla, pero abajo, ¿no? ¿Qué tipo? Y así hay algunos. Pero la gran mayoría, doctor, pues estamos usando todo el tiempo la mascarilla, estamos lavándonos las manos, mantenemos el distanciamiento social, que es tan importante. Con todo y eso, ¿por qué van creciendo tanto y tanto los contagios en nuestro país?
Bueno, es una medida que hay que mantener. Es muy bueno cuando uno sale a caminar por las calles de diferentes ciudades que la gente esté usando mascarilla, y hay que insistir en su uso. Eso es muy bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Que lamentablemente todavía nos seguimos descuidando. A veces nos encontramos con un familiar, con un amigo, estamos en una reunión social y ahí es donde nos descuidamos. Nos quitamos la mascarilla para conversar o comer algo y ahí es donde se pueden producir los contagios. Y lamentablemente está dándose también un fenómeno de reducción en estas medidas de control, sobre todo en la población más joven. Hemos visto redadas que se han hecho en ciudades como Quito, de fiestas clandestinas, en donde tenemos una gran cantidad de jóvenes, a veces más de 200 reunidos en un lugar cerrado, y eso es lo que ayuda de alguna manera a perpetuar el riesgo de contagio en la comunidad. Y por lo tanto hay que insistir en estas medidas de protección, sobre todo porque en el caso de Ecuador todavía vemos lejos el que contemos con suficientes vacunas.
Lejísimos.
Para inmunizar a la población.
Lejísimos, lamentablemente, lejísimos. No se ha hecho lo que se debía haber hecho, realizado desde que comenzó el tema de la pandemia. Y ahora vemos los resultados. Si no negociaron esas vacunas a tiempo, y ahora lo quieren hacer, ¿cuánto tardarán en llegar? Van a tardar demasiado. Doctor, usted hablaba lo de la gente y claro, yo creo que no hay que justificar, ¿no? Porque los irresponsables lo son totales con ellos, con sus familias, con el resto de la ciudadanía, inconscientes, muchos de ellos inconscientes. Pero, claro, el poder tener a la gente contenida ya durante 12 meses, la gente también se cansa.
Definitivamente. La gente se cansa y también estamos cansados de que nos digan que nosotros somos los únicos responsables sin ver realmente corresponsabilidad por parte de gobierno y autoridades. Insisto, mientras las autoridades no respondan de manera adecuada, garantizando una cantidad suficiente de vacunas, garantizando que bajen los precios de las pruebas o incluso que sean gratuitas, como en otros países, no nos exijan corresponsabilidad. La idea de que cada uno se cuide es parte de la responsabilidad individual, pero no es suficiente si es que por parte del gobierno y las autoridades no hay también una respuesta adecuada.
Claro, es un trabajo de todos, ¿no? Y es una colaboración de todos para lograr salir adelante y estar conscientes de que esto, pues, no se ha ido. Más bien, yo creo que los contagios están en un punto súper alto, súper fuerte, y de que nos tenemos que seguir cuidando y mucho.
Y recordemos también que están circulando nuevas variantes que son más transmisibles. En este momento hay preocupación en el Reino Unido porque se han detectado casos ya de la variante brasileña o detectada en Brasil. En Estados Unidos se están descubriendo nuevas variantes, también más contagiosas, y eso tiene que llevarnos a reforzar las medidas de prevención. Insisto, el uso de mascarilla sigue siendo el más importante y evitar aglomeraciones en lugares cerrados.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Enríquez, docente, investigador de epidemiología y salud pública de la UDLA. Si ustedes quieren en este momento participar con sus preguntas, nuestro WhatsApp 098-999-9819. Acá nos dicen, hola Cristian, pregunta para el doctor. ¿Se puede llegar a dañar la mascarilla N95 si le pongo alcohol?
La respuesta es sí. Las mascarillas tipo KN95 o N95 hay que tratar de descontaminarlas o desinfectarlas sin utilizar líquidos. Por lo tanto, no coloque alcohol. La mejor forma de desinfectar esas mascarillas es dejarlas expuestas en lo posible a luz solar durante varios días, y por lo tanto la mejor medida es tener varias de esas mascarillas, idealmente tres o más, e ir utilizando una diferente cada día. Y los días que no esté utilizando la mascarilla, déjela secar. Recordemos que el virus no vive más de 3 días en superficies, y por lo tanto dejar secar una mascarilla por 3 días es más que suficiente para poder reutilizarla. Pero no utilicen agua, no utilicen alcohol ni desinfectantes, sobre todo en estas mascarillas tipo KN95, N95, y peor aún en las mascarillas quirúrgicas, que tienen un tiempo de vida de pocas horas.
Rodrigo, usted hablaba de que se está recomendando, y sí, ya lo había escuchado, el tener doble mascarilla. Esto sobre todo cuando estamos en situaciones de más alto riesgo, lo deberíamos hacer siempre.
Definitivamente sí, y el orden en el cual se usa la mascarilla también es importante. La mascarilla de mejor calidad y que produce mejor sello, por ejemplo, la KN95, N95 quirúrgica, tiene que estar directamente en contacto con nuestro rostro, cubriendo completamente nariz y boca.
Primero
y
esa, la otra, entonces.
Perdón, y la otra mascarilla, por ejemplo, una mascarilla de tela, se va a colocar encima de esta. No lo haga al revés.
Ok, y siempre deberíamos estar con doble mascarilla.
En lo posible. Si usted va a salir a un lugar en donde tiene que reunirse con otras personas, de preferencia utilice doble mascarilla, porque eso se ha demostrado que ayuda a generar mejor protección.
Y salir al almuercito, a tomarse un café, a tomarse un traguito, eso hay que seguir evitándolo, me imagino.
En lo posible, evítelo, porque esos son justamente los momentos en los cuales nos podríamos contagiar. Y si es que lo va a hacer, prefiere hacerlo en un lugar abierto, en donde hay una buena circulación de aire, y tratando de mantener una distancia adecuada. Ojalá 2 metros entre persona y persona.
Hay muchos matrimonios, he visto estos días en las redes sociales, están haciendo ya los matrimonios, y me comentaban incluso de que, pues para alguno de ellos, a todos los que van a asistir al matrimonio, les hacen una prueba PCR para poder ingresar y después la prueba rápida. ¿Sirve de algo? A mí me asusta, la verdad, porque, claro, mientras te haces la prueba PCR hasta que tengas los resultados y llegues a el evento, cualquiera que este sea, ya te puedes haber contagiado.
Si es que la prueba se ha hecho en un intervalo menor a 3 días entre el momento de realización de la prueba y el evento, podría ser una buena alternativa. Y yo creo que siempre es mucho más responsable esta actitud de hacerse pruebas primero antes de acudir a un evento masivo que no hacerlo. De todas maneras, sigue siendo mejor evitar este tipo de reuniones.
Las personas que van de viaje, que están viajando en avión, sobre todo, ¿es muy probable contagiarse en un avión? ¿Cuáles son realmente las posibilidades, según su criterio, doctor Enríquez?
El riesgo en estos espacios es cada vez menor por dos razones. En primer lugar, muchos de los países y las aerolíneas están exigiendo pruebas antes de viajar. Y en segundo lugar, muchos de los aviones ahora tienen filtros, llamados filtros EPA, que son filtros de alta eficiencia que reducen también mucho el riesgo de contagio. Y si a eso le sumamos el viajar usando una buena mascarilla y tratando incluso de usar algún tipo de protección ocular, se reduce en gran medida el riesgo de contagio.
Al llegar de viaje, para cuidar de nuestra familia, de los compañeros de trabajo y demás, ¿deberíamos hacernos una prueba rápida de antígeno o una PCR para estar más tranquilos y que los demás también estén más tranquilos?
Podría ser una buena opción. Sin embargo, recordemos que hay que vigilar de todas maneras durante al menos 1 o 2 semanas la posible aparición de síntomas. Porque si yo me hago una prueba, ya sea PCR o prueba de antígeno, podría estar todavía en el periodo de incubación. Y por eso hay que estar atento no solo al resultado de la prueba, sino también a la posibilidad de desarrollar algún síntoma.
La gran pregunta que nos hemos hecho muchas veces, después de una situación de riesgo, de haber estado con alguien que se ha contagiado, que te llamaron y dijeron, ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia, me salió positivo. Después de eso, ¿a los cuántos días uno realmente se debe hacer la prueba?
Idealmente 3 a 5 días después. Sin embargo, insisto, el hecho de que esa prueba haya salido negativa no tiene que hacer que nos descuidemos y deberíamos mantener de todas maneras las otras medidas como el uso de mascarilla.
Perfecto. Nos están preguntando, doctor, ¿qué porcentaje de error tiene una prueba rápida de antígenos, la que usted recomendaba?
Bueno, en realidad el gran problema aquí es el límite de detección. La mayoría de las pruebas rápidas de antígeno detectan a personas que tienen más de 100.000 copias por mililitro del virus en su organismo, que además es el punto en el cual uno puede ser más contagioso. Por lo tanto, una prueba de antígeno es menos fiable que una PCR, pero de todas maneras permite detectar sobre todo a quienes tienen mayor riesgo de contagiar a otros. Y dentro de los primeros 7 días después de haber desarrollado síntomas, por ejemplo, la eficacia es mucho mayor a 95%. Por lo tanto, son una buena estrategia si queremos detectar a quienes tengan mayor riesgo de contagiar a otros.
Perfecto. Nos preguntan si ustedes en la UDLA están haciendo las pruebas de antígeno.
En este momento estamos haciendo solamente pruebas de PCR. Estamos haciendo varios estudios de validación de pruebas rápidas de antígeno justamente para tratar de comprobar la utilidad que pueden tener. Pero no estamos haciendo todavía esas pruebas.
¿Cómo les ha ido en la UDLA con las pruebas PCR, que me parece muy buena opción y además a un precio mucho más bajo, ¿no? De las carísimas pruebas que hay en el mercado.
Sí, en este momento estamos haciendo pruebas por $40. Hay algunas universidades, también con la Universidad Católica, que también están haciendo pruebas a bajo costo. Yo creo que en Quito son dos buenas alternativas. Lo que hemos visto es un aumento importante en la demanda. Tradicionalmente se estaban haciendo un poco más de 50 pruebas por día. Hay días en los cuales se ha cuadruplicado incluso la demanda, lo cual de alguna manera refleja el grado de preocupación que hay también en la ciudadanía.
¿Y cómo va el grado de positividad? ¿Qué porcentaje de las pruebas que se realizan salen positivo? ¿Estaba en alrededor del 28-30%?
Sí, se está manteniendo todavía por encima del 20%, lo cual sigue siendo preocupante. Pero también refleja que no estamos haciendo en general en el país suficiente cantidad de pruebas. En Ecuador se estarán haciendo un poco más de 4.000-4.500 pruebas al día. Lo ideal sería poder hacer 10 veces más esa cantidad de pruebas, y por eso insisto en que las autoridades tienen que aumentar el acceso a este tipo de pruebas.
Y también se deben aumentar la cama en los hospitales. Mire usted, si hace un año que comenzó esta tragedia se tomaban las acciones rápidas, inmediatas, en cuanto a dotar a los hospitales de más áreas de cuidados intensivos, de más camas, otra sería la historia. Hoy por hoy hay más de 50, 60 personas en lista de espera. Doctor, no se hizo eso a tiempo, qué bárbaro.
Lamentablemente así es, pero yo también insistiría aquí que en realidad la pelea no hay que darle en el hospital. La pelea hay que darle en la comunidad. Y más bien necesitamos la posibilidad de que los profesionales, los médicos que están en los barrios, en los centros de salud comunitaria, cuenten con los recursos para detectar casos. Cuando el paciente ya llega al hospital esperando una cama de terapia intensiva, es muy tarde. La pelea hay que darle en los centros de salud, en los barrios y en la comunidad.
Perfecto. Nos dicen, ¿por qué no se debe lavar las KN95 con agua y jabón?
La mayoría de estas mascarillas tipo KN95 o N95 filtran no solamente porque las fibras son muy estrechas de entre sí, sino porque tienen una propiedad de electroestatismo. Es decir, hay energía electroestática que de alguna manera ayuda a repeler también las partículas. Y por lo tanto, cuando lavamos estas mascarillas, se pierde esta propiedad electrostática y por lo tanto deja de ser tan útil.
Muy bien, acá nos dicen, la vida de las mascarillas quirúrgicas, ¿cuál es? ¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar? Entiendo que esto es todos los días, ¿no?
Idealmente todos los días, e incluso si uno pudiera utilizar varias mascarillas al día, sería lo mejor. Cuando su mascarilla está húmeda, debería cambiarla.
Buenos días, una consulta, la prueba rápida se debe hacer ante la sospecha de COVID, es decir, al presentar algunos síntomas, doctor.
Definitivamente sí, y en estos casos es mejor hacer una prueba rápida de antígeno o una PCR. No se haga pruebas de serología o pruebas rápidas de anticuerpos si sospecha que tiene COVID, porque probablemente salga negativo y de todas maneras usted esté infectado. Si usted tiene la sospecha o síntomas, es mejor hacer o una PCR o una prueba rápida de antígeno.
Nos dicen, pregunta, doctor, ¿es verdad que el tema de las superficies ya no es tan relevante? ¿El problema real son los aerosoles, doctor?
Definitivamente así es. Le hemos dado demasiada importancia a las superficies y hemos descuidado la protección del contagio por aerosoles, que es el principal mecanismo de contagio. Y aquí yo quisiera hacer un llamado. Hay muchas cosas que estamos haciendo en locales, centros comerciales, como por ejemplo el uso de rodapiés con desinfectantes o cloro, el seguir rociando desinfectantes en la ropa de la gente, o el simular que estamos tomando la temperatura, que en realidad no sirve. Y deberíamos dejar de hacer eso y concentrarnos más en el uso adecuado de mascarilla y mantener bien ventilados los espacios.
Para usted esas medidas, las que pues son muy comunes, como dicen muchos sitios, no sirven.
En realidad no sirven. Y lo peor de todo es que en muchos lugares simplemente simulamos que estamos haciendo algún tipo de control. Fijémonos, ¿cuánto tiempo se demoran realmente en tomarnos la temperatura? ¿Le están tomando en el lugar adecuado, que sería la frente o el cuello, o están simulando tomar la temperatura en la mano o en el brazo, que definitivamente no sirve? Si vamos a hacer algo que no sirve, mejor no lo hagamos.
Estoy de acuerdo. Nos dicen, en las aerolíneas para vuelos nacionales no se respeta el distanciamiento, venden los asientos uno al lado del otro. Acá también nos dicen, por lo que he visto, que aquellas KN95 de tanto smog son grises. Sí, hay gente que las usa además todo el tiempo, y yo me imagino que esas mascarillas no sirven de nada, por más que estén puestas la mascarilla, si la usan una semana, dos semanas, tres semanas, la misma mascarilla ya no sirve de nada.
Así es, por eso es mejor cambiarlas. Es mucha mejor estrategia tener varias mascarillas e ir cambiando una diferente cada día mientras las demás se están secando, o en el caso de las mascarillas de tela se están lavando, que utilizar permanentemente la misma mascarilla durante varios días.
Claro. ¿Cómo identificar una mascarilla KN95 de imitación? Porque ahora hay muchas ofertas de estas en el mercado.
En realidad es muy difícil. Lo más importante es garantizar que el sello sea adecuado, en primer lugar, e idealmente que pueda tener varias capas. Una buena mascarilla de este tipo debería tener por lo menos 4 capas de tejido.
Qué importante elegir bien las mascarillas que usamos. Última pregunta, porque el tiempo se nos acabó. Por favor, al doctor, ¿hay algún promedio de días en los que aparecen los síntomas luego de estar expuestos al virus? ¿Hay alguna tendencia?
Sí. La mayoría de personas que desarrollan síntomas después de haberse contagiado los desarrollan alrededor del día quinto después de haberse expuesto. Pero recordemos que el periodo de incubación puede llegar a ser incluso hasta 2 semanas después del contacto. Por lo tanto, siempre hay que estar vigilantes.
Hay un nuevo ministro de Salud. ¿Logrará hacer algo en estos apenas 2 meses y un poquito más de gestión?
Yo creo que hay que desearle el mayor de los éxitos, porque de su éxito depende también el que se salven vidas y que se eviten contagios. Yo esperaría que el nuevo ministro se concentre básicamente en 2 grandes cosas: garantizar una adecuada negociación y un número suficiente de vacunas, y en segundo lugar, aumentar la disponibilidad de manera masiva de pruebas en la comunidad.
Doctor Enríquez, ¿cómo ve usted la cosa aquí en el Ecuador y prácticamente sin vacunas, porque se han vacunado realmente muy pocos médicos, personas en primera línea y algunos VIP? Tenemos todavía COVID-19 para rato, lastimosamente.
Lastimosamente, sí. Yo creo que nos va a tomar al menos un año poder controlar adecuadamente la situación, especialmente en Ecuador. Y ojalá cuando empiece a llegar un mayor número de vacunas, la distribución sea justa, sea para quienes realmente lo necesitan y no veamos escenas de corrupción.
A llenarnos de paciencia entonces, doctor.
Así es, y a seguir utilizando bien la mascarilla, evitar aglomeraciones, lavarnos las manos y utilizar también algún tipo de protección ocular. La suma de estas medidas nos va a ayudar a mantenernos saludables hasta que podamos controlar mejor la pandemia con la disponibilidad de vacunas.
El doctor Rodrigo Enríquez, docente investigador de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de las Américas, la UDLA. Le agradezco mucho por su valioso tiempo y estar con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo, doctor. Hasta la próxima.
Encantado.
Un abrazo. Gran abrazo. Gracias. Chao, chao.